encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá.
Quienes hemos sido víctimas en este conflicto que ya lleva mucho más de medio siglo en Colombia, nos hacemos muchas preguntas, y una de ellas es: ¿qué pasa con las víctimas en el nuevo acuerdo de paz? Yo soy Marisol Garzón y me encanta saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. Hoy sentada con José Hans Carretero Pardo. Él es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y con él yo quiero que en este espacio y en esta nueva etapa, que de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo hacemos estos programas que tienen toda una mirada pedagógica, veamos qué ha pasado con la justicia y los derechos de las víctimas. José Hans, bienvenido a la banca del parque.
Hola, Marisol.
José Hans, ¿qué podemos decir respecto a las víctimas y a lo que el nuevo acuerdo de paz nos trae?
Sí, pues básicamente el nuevo acuerdo de paz trae importantes modificaciones, y sobre todo en el trámite de su implementación, que se está dando ahorita en el Congreso, que afectan los derechos de las víctimas. La primera idea que yo creo que hay que desmentir es el hecho de que el acuerdo no cambió. Este nuevo acuerdo cambia, comenzando por la naturaleza jurídica que tiene este acuerdo dentro del ordenamiento colombiano. El anterior era un acuerdo que se caracterizaba por incorporarse íntegramente a la Constitución de Colombia. ¿Esto qué hacía? Pues básicamente le daba una fuerza a cada una de las palabras del texto acordado de rango constitucional. La incorporación del nuevo acuerdo se hizo de una manera diferente. Ahora, solo los temas que sean de derecho internacional, humanitario o que comprometan derechos fundamentales se van a entender como parámetros de interpretación constitucional. Es decir, no todo va a entrar a la Constitución. Y en segundo lugar, las autoridades, todas, digamos, judiciales, gobierno y legislativo, están obligadas a cumplir de buena fe lo que se pactó. Esto, la implicación de esto es trascendental en el sentido en que estamos en este momento ante muchas dudas respecto de cuál va a ser, qué tan efectiva va a ser la implementación de este acuerdo de paz, cuál es el lugar que le van a dar a las víctimas y en qué medida se les van a garantizar sus derechos. Porque eso de implementar el acuerdo de buena fe, digamos, no genera una obligación tan estricta para todas las autoridades en Colombia. Y esto ya lo hemos visto en el trámite del procedimiento legislativo especial o fast track. Otra importante modificación dentro de todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es el tema de la JEP. Esta es la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta jurisdicción antes tenía una gran amplitud temporal en términos de funcionamiento, tenía mayor número de magistrados y contemplaba la presencia de magistrados internacionales, extranjeros. Para muchas organizaciones, la presencia de estos magistrados garantizaba cierta transparencia dentro del procedimiento. Ahora, no van a estar presentes magistrados extranjeros dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino únicamente van a haber 4 personas extranjeras que estarán en capacidad de emitir conceptos dentro de los procedimientos, pero no de juzgar. Y además se disminuyeron los tiempos de funcionamiento. Tendrá un máximo de funcionamiento de 10 años que puede ser prorrogable y para poder presentar casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz tendremos solo 2 años prorrogable a 1 año. Antes la agencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos era mucho mayor y tenían la posibilidad de presentar directamente informes ante la JEP. Hoy en día esto no se hace de manera directa, sino que estas organizaciones pueden allegar la información a la sala correspondiente dentro de la JEP y esta decidirá, digamos, a su libre arbitrio si considera esa información valiosa o no.
José Hans, eso quiero decir que antes del acuerdo de paz no existía la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿o ya existía mucho antes?
Sí existía. Digamos, sí se previó en el primer acuerdo, pero tenía unas condiciones un poco más garantistas para los derechos de las víctimas. En este nuevo acuerdo se limitaron temporalmente y algunas competencias de la jurisdicción para, pues de alguna manera, ofrecerles garantías también a los grupos que pues están exigiendo otra forma de juzgar este tipo de delitos.
Para irlo teniendo en limpio, es decir, antes de los acuerdos de Cuba no existía, pero desde el primer acuerdo comienza a existir la Jurisdicción Especial para la Paz.
Exacto. La Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo que se ideó en el primer acuerdo de La Habana para juzgar los más graves delitos dentro del conflicto armado colombiano, tanto de agentes estatales como de la guerrilla, como de terceros que hayan participado directamente o indirectamente en el conflicto. Esto no existía y es un mecanismo especial de justicia que básicamente lo que busca es otorgar determinados beneficios siempre que se satisfagan los derechos de las víctimas para quienes no cometieron delitos atroces, pero perseguir efectivamente a todos aquellos que hayan cometido los delitos más graves.
Cuando su merced habla de que en el segundo acuerdo se limitó el tiempo, es porque si en ese tiempo no se hace la tarea, ¿qué pasa?
Si en ese tiempo no se hace la tarea, la jurisdicción pierde la competencia sobre ese tipo de delitos. Entonces, si bien esta jurisdicción no reemplaza la jurisdicción ordinaria, sí es cierto que tiene mayores facultades para garantizar que reduzca la impunidad. En este momento la impunidad en Colombia es de cerca de un 99%. Hay más de 3.000 compulsas de copias que la Fiscalía no ha atendido efectivamente. Entonces lo que hicieron fue limitar el tiempo para que hagamos la tarea de presentar todas las investigaciones y denuncias que tenemos respecto de este tipo de delitos.
Y eso quiere decir también que hay que estar vigilando que se haga en ese tiempo establecido. ¿Fueron cuántos años? ¿10 años?
10 años de funcionamiento, pero para presentar este tipo de denuncias solo tenemos 3 años. Y claro, hay que estar muy atentos, no solo en, dentro del procedimiento de la JEP, en lo que estamos en este momento es en la implementación de cómo va a funcionar esa jurisdicción. Implementación quiere decir cómo la vamos a reglamentar. Y dentro de esa reglamentación, una participación importante de las organizaciones de víctimas ha sido exigir que se les dé un lugar. Porque en los proyectos iniciales que se presentaron ante el Congreso, no estaba previsto que las víctimas pudieran participar como intervinientes dentro de la jurisdicción especial, pese a que eso era lo que se había pactado en el acuerdo y a que eso es lo que se reconoce según estándares internacionales.
Una de las preocupaciones que tenían las personas que estuvieron en contra de este primer acuerdo era que iba a haber una impunidad rampante. Ya con este segundo acuerdo se puede decir que no se tienen que preocupar por eso, que no va a haber impunidad.
Desde como se pensó en el primer acuerdo, la idea era que no existiría ningún tipo de impunidad para delitos graves y atroces. De pronto existió una enorme preocupación respecto de cómo se iba a surtir efectivamente esas penas alternativas. Entonces el nuevo acuerdo lo que trae son unas delimitaciones más concretas acerca de cómo se van a pagar las penas, en qué lugares, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones. Digamos que eso se precisó mucho más. Pero en términos de impunidad, digamos, los más graves cambios se han introducido sobre todo ahorita en el trámite de la implementación y de manera unilateral por el gobierno.
Se habla de tipos de condenas con incentivos, ¿eso qué es?
Básicamente esto lo que quiere decir es que el Estado colombiano no está en capacidad ni es benéfico para hacer un tránsito a una sociedad en paz que se persigan absolutamente todos los delitos que se dieron en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces, para aquellos delitos que no sean de lesa humanidad, que no revistan penas superiores a 5 años, que no hayan sido cometidos con atrocidad, para todos esos otros delitos, por ejemplo en el marco de elecciones o delito político, van a existir amnistías, pero estos no van a ser amnistías absolutas, en las cuales cada uno de los de quienes acudan a la JEP pueden recibirla y sustraerse de las demás obligaciones. El beneficio de recibir esta amnistía está sujeto a que se cumpla con la reparación de las víctimas y a que se cumpla con el derecho a la verdad, acudiendo ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, facilitando información para ubicar personas desaparecidas. Entonces, digamos, estos beneficios están amarrados a que se colabore y se garanticen los derechos de las víctimas. Lastimosamente, y hay que decirlo, en la implementación se ha dado un giro respecto de la responsabilidad de agentes del Estado y específicamente de la fuerza pública, limitando cuáles son las obligaciones que ellos tienen para con las víctimas respecto de cuáles son las penas que se asignan.
Es José Hans Carretero Pardo, es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto con el colectivo nos vienen a contar que de los acuerdos de paz, qué cambió y qué debemos tener bien claro.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta sus derechos humanos, para que sean suyos.
El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, a oída cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. La seguridad social es el conjunto de políticas hechas por un país en materia de salud, pensión e incapacidades, a favor de sus ciudadanos. La Organización Internacional del Trabajo, organismo internacional encargado de crear y hacer seguimiento a las políticas en materia laboral, la define como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad, entre otros. Como podemos ver, actualmente son muchos los temas que cobija la seguridad social. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, cuando se empieza a hablar del término de seguridad social, se aplica exclusivamente como los beneficios a favor de los trabajadores enfermos. Con el pasar de los años, y gracias a las ganancias de las luchas sociales, los temas que benefician al trabajador y sus familiares, enfermedad, incapacidad, pensión y demás, se fueron ampliando. Lastimosamente, el contraargumento a todos estos beneficios sociales, proveniente principalmente de sectores conservadores, ha sido de la sostenibilidad fiscal. Es decir, que los beneficios que trae consigo la seguridad social afectan los recursos económicos del país, y esto afecta la sostenibilidad fiscal. Así, con la tendencia política neoliberal que se impuso en los años 90 y la gran mayoría de países en donde los beneficios sociales por parte del Estado se reducían a su máximo para que fueran los privados los que entraran a proporcionar esos beneficios a cargo del Estado. Producto de esto en Colombia fue la Ley 100 del 93, ley que impuso cada vez más las exigencias a los ciudadanos para su pensión, ya sea de vejez o por incapacidad. También pasó a mano de privados la prestación social de salud y el manejo de recursos pensionales, como por ejemplo la extinción del antiguo Instituto de Seguridad Social o el manejo de la salud a cargo de las empresas promotoras de salud EPS. Como vemos, los beneficios sociales que hacen parte del sistema de seguridad social han ido poco a poco reversándose. Así, cuando teníamos una gran cantidad de beneficios, cada día perdemos estos beneficios que al final no son otra cosa que nuestros derechos.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Y también nos acompaña la doctora Claudia Mejía Duque. Ella es abogada, directora de la Corporación Sisma Mujer. Doctora Claudia, bienvenida a la Banca del Parque.
Muchas gracias, Marisol, por esta invitación.
Doctora Claudia, uno de los temas que también en el acuerdo está y que se comentó mucho, se volvió tema de toda la gente, incluso desde la ignorancia decíamos muchas cosas, fue el tema de enfoque de género. ¿De qué se trata?
Marisol, el 2 de octubre el plebiscito se pierde por las razones impulsadas por el no, pero se pierde también por el voto opositor al enfoque de género que se había logrado instalar en el acuerdo de paz. Es decir, de otra manera, sin ese voto conservador, fundamentalmente evangélico, aunque también católico, sin ese voto en contra de lo que se había avanzado, no se habría perdido el plebiscito. De ahí la importancia entonces de poder comprender en lo que respecta a este aspecto, qué fue lo que pasó, qué pasó antes del 2 con respecto al acuerdo y qué pasó después del 2. Durante los varios años de las negociaciones que se adelantaron en La Habana, las organizaciones de mujeres, producto del acumulado que durante años habíamos construido propositivo frente al Estado Nacional en materia de política pública y normas en favor de las mujeres, logramos entonces, durante todo el periodo de las negociaciones, instalar, llevar, hacer miles de propuestas para que se garantizara el enfoque de género de manera transversal en todo el acuerdo de paz. También es importante decir que la comunidad internacional apoyó este proceso que adelantamos las mujeres. E indiscutiblemente, la estrategia que adoptó la mesa de conversaciones en el sentido de que hubiera una subcomisión de género conformada por mujeres de las FARC y mujeres del gobierno, que fue posible que esa instancia escuchara las propuestas de las organizaciones de mujeres y a su turno las transmitiera a la mesa de conversaciones. Esos factores juntos efectivamente lograron que en ese acuerdo, en esa primera versión, quedase de manera bastante robusta, bastante vigorosa, no solamente la explicación teórica, conceptual, acerca de lo que debe ser el enfoque de género en un proceso como el que se está adelantando y en el texto concreto del acuerdo de paz, sino que además quedaron de manera importante medidas concretas en favor de la igualdad de las mujeres en cada uno de los 5 campos desarrollados por el acuerdo de paz: desarrollo rural, participación, fin de conflicto, drogas, víctimas, y el sexto aspecto relacionado con los procedimientos de refrendación, de implementación y verificación. El 24 de julio del año pasado, Marisol, con la importante presencia de la directora mundial de ONU Mujeres y de muy importante presencia también de comunidad internacional, la Mesa de La Habana, con orgullo, anuncia al mundo, por supuesto que nos anuncia en primer lugar a los colombianos y a las colombianas, que ese acuerdo de paz era el primero, Marisol, en el mundo de los que hasta el momento se han trabajado, que realmente había incorporado ese enfoque de género. Con mucho orgullo lo hizo. Y la comunidad internacional que escuchó el anuncio nos felicita como país y efectivamente nos señalan. La señora Bangura, la representante de violencia sexual en los conflictos armados, la directora de ONU Mujeres, señalan que lo que había pasado en Colombia iba a ser un ejemplo para otros procesos de paz en otros lugares del mundo. Esa dicha nos duró pocos meses, porque el 2 de octubre, justamente, como he dicho antes, ese avance explicó en gran parte, de manera importante, lo que sucedió esta fecha.
Doctora Claudia, a nosotras las víctimas nos dijeron que también el tema de víctimas era la primera vez que se incluía en un acuerdo de paz. Su merced nos está contando algo importantísimo, porque creo que la ignorancia, por algo dicen que es atrevida, no hemos acabado de entender que en este acuerdo, antes no lo habían pensado, antes de que ustedes dijeran, oiga, venga, hay que hablar de este tema, o ya ellos lo tenían pensado, y hablo de ellos, que son los guerrilleros y el gobierno, o ustedes fueron los que dieron, alzo la mano, me hace el favor, tiene que estar el tema de mujer y de enfoque de género acá.
Efectivamente, la centralidad que tienen las víctimas en este acuerdo de paz también es un sello propio, particular e importante de nuestro acuerdo de paz, indiscutiblemente. Pero además, el enfoque diferencial que en el punto quinto relacionado con los derechos de las víctimas, el enfoque diferencial que tuvieron las mujeres víctimas, de manera particular las mujeres víctimas de violencia sexual, claramente es una expresión más de la centralidad, repito, que tuvieron las víctimas en este proceso y las mujeres, el enfoque de género en lo que respecta a víctimas, pero también en lo que respecta a los otros capítulos.
Doctora Claudia, ¿eso quiere decir que quienes les convenía que el 2 de octubre no diéramos un paso más en la historia y que fue por eso incluso vista de muy buena manera en el mundo entero? Que a veces uno siente que el mundo entero entendió y nosotros acá adentro no, por estar en nuestros egoísmos y en nuestros intereses mezquinos. ¿Se valieron de este tema tan importante que es el enfoque de género para desprestigiar esa primera propuesta de acuerdo y poder decir, no, mire, metámosle otras cositas?
Creo que tú has hecho una referencia absolutamente acertada a lo que sucedió. Marisol, el voto que negaba el plebiscito por las razones del Centro Democrático de manera fundamental no era suficiente. Por consiguiente, y eso que lo sabían, por consiguiente, instrumentalizaron todo el debate de género, que fue mal llamado justamente por representantes de esa corriente de pensamiento, ideología de género, que no la hay tal, que lo que hay es el enfoque de género. Instrumentalizaron ese debate porque justamente el mensaje que enviaron, Marisol, a miles de hogares, a miles de personas, a miles de rincones de este país en los que las personas tienen una fe cristiana, una fe evangélica, una fe católica importante, absolutamente importante y respetable, el mensaje que les llevaron, Marisol, es que ese acuerdo de paz era inmoral. Y su fe les debía entonces llevar a tomar una decisión correcta, expresando su desacuerdo con el texto del acuerdo de paz, justamente para corregir esa inmoralidad. ¿Qué era lo que había en el acuerdo de paz? ¿Qué fue lo que llevó entonces a argumentar que era un acuerdo inmoral? El acuerdo de paz, que además déjame precisar una cosa que no te contesté suficientemente anteriormente, cuando se instala la mesa de conversaciones, son 10 personas, las principales, los plenipotenciarios y varios anillos de asesoría. En las principalías, plenipotenciarios son varones, en el segundo anillo y en el tercero son una fuerte presencia de mujeres. Las mujeres comenzamos del movimiento de mujeres a presionar a la mesa para que hubiera mesas mujeres plenipotenciarias. Por lo menos a exigirle al Estado, porque tiene la obligación en virtud de la resolución 1325 de cambiar la composición de la mesa, como en efecto lo logramos cuando se incorporan entonces 2 mujeres plenipotenciarias y luego se conforma la subcomisión de género. Bien, esta instrumentalización entonces que se hizo y que claramente, si tú recuerdas, Marisol, el desconcierto también del jefe de la oposición, el desconcierto por el triunfo de no porque no se lo esperaban, tiene que ver claramente, desde la perspectiva de nosotras las organizaciones de mujeres, tiene que ver claramente, Marisol, con que ese voto importantísimo, cristiano, evangélico, católico, que les llevaron el mensaje de la inmoralidad del acuerdo, no tenían el cálculo de la respuesta positiva que iba a haber a su proclama en el sentido que lo he dicho. ¿A qué llamaban entonces inmoralidad? ¿Cuál era la crítica que llevó a convencer a la gente que de manera importante votó por el no? El acuerdo de paz no hace más ni menos que retomar lo que son las obligaciones que están establecidas para cualquier colombiano, para cualquier colombiana en la Constitución Nacional, para cualquier ciudadano, para cualquier ciudadana en virtud de los tratados internacionales. El acuerdo retoma esa prescripción constitucional y dice: todos somos iguales, y todos somos iguales es que las mujeres son iguales a los hombres, es que la población LGBTI es también igual a la población que de una orientación sexual tradicional a la que viven y a la que ejerce la población LGBTI. Todos somos iguales, significa que todos somos iguales. Y el acuerdo de paz lo que dijo es que teníamos derechos, todas las personas que van a ser beneficiadas de alguna manera con el acuerdo de paz, tienen derechos y tienen el derecho a la igualdad, las campesinas frente a los campesinos. Lo dice el acuerdo de paz. Las mujeres que ejercen la participación ciudadana y la participación electoral frente a los varones que ejercen la participación electoral. Las mujeres víctimas frente a los hombres víctimas. Pero dice algo más, Marisol, que fue justamente lo que se corrigió en el segundo acuerdo. Justamente desde la perspectiva de nosotras las organizaciones de mujeres. Lo que dice el acuerdo es que Se retoma, dijéramos, la obligación del reconocimiento de la igualdad, pero se explica que como en la realidad, en la práctica, no todos somos iguales, por esa razón es que el Estado tiene que tomar medidas positivas, medidas afirmativas, medidas especiales en favor de los desiguales, en favor de los pobres, en favor del campesinado, en favor de las mujeres y, por supuesto, que en favor de la población LGBTI. Para ponerte un ejemplo, el punto 1 del acuerdo establece una serie de medidas para garantizar que en esa apuesta que hace el acuerdo de paz de modernizar el campo, de garantizar mayores niveles de desarrollo, en esa apuesta de la modernización del campo hay que tener en cuenta que hay unos más desiguales que otros. las mujeres campesinas tienen menores condiciones reales que los varones campesinos. Por esa razón, el acuerdo dijo, se necesitan medidas en favor de las mujeres. Eso que te estoy diciendo es lo que explica el acuerdo número 2, la segunda versión del texto del acuerdo de paz. Explica esto que te estoy diciendo. El acuerdo no se inventó derechos que ya estaban en la Constitución. Lo que el acuerdo hace es establecer medidas en favor de los discriminados para que pueda garantizársele ese derecho que tienen a la igualdad en cada uno de los puntos del acuerdo.
Es la doctora Claudia Mejía Duque, abogada, directora de la Corporación Sisma Mujer, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Si usted quiere volver a oír este programa, si usted quiere consultar lo que hemos hecho con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sencillamente entra a nuestra plataforma de iVoox o de iVoox y allí escribe Banca del Parque. O en nuestra página www.bancadelparque.com, en la parte superior hay un botón naranja con una I. Entra y allí encuentra todos nuestros programas locutados. Puede utilizarlos, compartirlos, que sea materia de reflexión, de discusión. Dele los créditos a Banca del Parque. Y hoy sentados con José Hans Carretero Pardo, él es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y hablando de este acuerdo de paz. ¿Qué más tendríamos que decir, José Hans, respecto a este punto que hablamos de las víctimas de lo que tiene que ver con lo que va a pasar en estos acuerdos sobre víctimas del conflicto armado?
Es importante decir que todos los que decidan acogerse ante la Jurisdicción Especial para la Paz tienen que satisfacer el derecho de aportar a la verdad que tienen las víctimas. ¿Cómo? Acudiendo ante las instancias de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y también colaborando con la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Si ellos colaboran y reparando efectivamente a las víctimas, si los que acudan ante esta jurisdicción cumplen con todas estas condiciones, van a tener beneficios. ¿Qué beneficios? Su pena será de 5 a 8 años en lugares especiales de reclusión, que estarán delimitados en tiempo y espacio. Si ellos no colaboran con los demás mecanismos del sistema integral, no aportan a la verdad, no aportan a la reparación, van a perder este beneficio y la pena la pagarán de 5 a 8 años en cárceles convencionales, como las que todos conocemos. En cambio, si ni siquiera se acogen voluntariamente ante la jurisdicción ni colaboran con ninguno de sus mecanismos, estas penas llegarán hasta 20 años en cárceles como las conocemos. Todos estos mecanismos y este diseño de la jurisdicción lo que hace es garantizar los derechos de las víctimas y que no haya impunidad, y con una anotación especial, y es la prohibición de extradición, porque ya se han visto casos en Colombia donde, para evitar que las personas que se acogen ante una jurisdicción especial colaboren con el derecho a la verdad y los satisfagan, se les envían a cárceles en el extranjero.
Bueno, estos son puntos que a veces queda uno como muy confundido, porque uno dice, primero, le parece que de 5 a 8 años no es nada, y la gente quisiera ver que la gente se pudre en una cárcel, que yo no sé hasta dónde eso ayude a que las cosas cambien. Lo segundo, ¿En qué beneficia a alguna persona que ha sido responsable de este tipo de hechos el que diga la verdad y en qué afecta el que no lo haga? Porque a fin de cuentas se está hablando de penas de entre 5 y 8 años y entre penas de 8 a 20 años. ¿Les favorece a ellos? ¿Qué pasaría con nosotros las víctimas? ¿Debemos sentir que ya con eso han respondido frente a la justicia?
Claro, les favorece porque no necesariamente van a tener estas penas de 5 a 8 años. Van a haber muchas personas a las cuales se les va a dar amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal. Es importante aclarar que estamos en un momento histórico y excepcional en la historia, digamos, en la historia del conflicto armado colombiano. Es la posibilidad de que se reintegren a la vida civil una guerrilla que lleva 60 años en guerra y que ha causado más de 300.000 muertos según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Cada preso en una cárcel nos puede costar fácilmente 2.800.000 pesos. Entonces, no tiene sentido meter a todos los guerrilleros a la cárcel y a todos los que hayan cometido delitos a la cárcel cuando son personas que están dispuestas a reintegrarse y colaborar con la sociedad. Le hace, por ejemplo, a través de la construcción de infraestructura en los pueblos. Son personas que de muchas formas, por ejemplo, en el caso de los niños, también han sido víctimas de reclutamiento forzado. Entonces, es importante tener en cuenta que este acuerdo establece medidas limitadas en el tiempo, excepcionales, para hacer el tránsito a una sociedad en paz, donde haya apertura política, donde haya oportunidades en el campo, donde se satisfagan por fin los derechos de las víctimas y, sobre todo, donde tengamos una justicia que nos aclare qué fue lo que ocurrió en todos estos años de conflicto. Por eso yo entiendo la preocupación de muchas personas que quisieran ver a los guerrilleros pagando penas de 60 años. Pero si esto se hiciera así, y dadas las experiencias de otros países que han estado en guerra, si esto se hiciera así, lo que tendríamos es un recrudecimiento de la violencia y no el tránsito a una sociedad en paz, que es lo que la oportunidad enorme que tenemos ahora. Esta oportunidad pasa porque se implementen efectivamente los acuerdos en el Congreso de la República. Y acá sí tenemos problemas, porque lo que hemos identificado como Organización Defensora de Derechos Humanos y en especial de víctimas de crímenes de Estado, es que el gobierno ha vulnerado dos principios fundamentales, el de bilateralidad y el principio de autenticidad. ¿Esto qué es? El gobierno inicia unas negociaciones con la guerrilla de las FARC y pacta de buena fe que el resultado final del acuerdo es lo que salga de la negociación entre las dos partes. Pero, contrario a esto, se han introducido cambios en la implementación de los acuerdos, en el texto final que sale y que es el que se va a aplicar, que no fueron pactados con la guerrilla. Entonces, lo que más preocupa es que además no son cambios que no fueron pactados, pero son cambios que van en contravía de los derechos de las víctimas o que contradicen el espíritu de lo que se pactó. Para ponerles un ejemplo, está el caso de la responsabilidad de los agentes estatales por lo que hacen sus subalternos. Entonces, en el acuerdo final, como quedó en el nuevo acuerdo, lo que se decía es que ellos respondían de acuerdo a las normas internacionales, a una norma de derecho penal internacional que se llama Estatuto de Roma en su artículo 28, y ellos respondían no solo por lo que sabían efectivamente que estaban haciendo sus subalternos, sino también por lo que estaban en condiciones de saber. Y esto lo que hace es garantizar que hay muchos líderes que llevan a cabo crímenes atroces que se hacen los de la vista gorda y dicen yo no tenía ningún conocimiento. Esos que se hacen los de la vista gorda debían responder por lo que hacían sus subalternos. Sin embargo, el gobierno de manera unilateral introdujo cambios en la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz y ahora estas personas van a salir exoneradas. Y sobre eso nosotros queremos ser muy enfáticos en que esto contradice los derechos de las víctimas. Y no fue solo este el único de los cambios. En este momento, tal como está el acto legislativo que regula estos temas, el cambio en la Constitución, también se exime a quienes sean beneficiados de reparar a las víctimas. No van a reparar con su patrimonio, entonces no existirá, el Estado no podrá cobrarles a quienes hayan cometido graves crímenes con su propio patrimonio por lo que han hecho. Ni tampoco deberán reparar integralmente a las víctimas todos quienes se vean beneficiados con una renuncia de la acción penal. Pues esto sencillamente contradice los derechos de las víctimas a que se les garantice una reparación más allá de una ayuda económica administrativa que pueda ofrecer el gobierno. Y es que acá lo que llamamos es que el fiscal Néstor Humberto ha dicho un millón de veces que pide igualdad. Y en el nuevo acuerdo se habló de la necesidad de que las FARC clarificaran cada uno de los bienes con los cuales iban a reparar a las víctimas. Y eso se hizo y está muy bien. Pero ahora, para los agentes estatales, se dice que ellos no responden con su patrimonio. Y peor aún, no solo los agentes estatales, porque acá cambiaron una palabrita así como les gusta hacer en el Congreso, y es que cambiaron estatales, agentes estatales por fuerza pública. Entonces, los únicos que van a tener que responder son los militares. Y nuestra pregunta es, ¿qué pasa con esos determinadores civiles, con gobernadores, con ministros que estuvieron al tanto y tuvieron capacidad de mando dentro de la comisión de graves crímenes contra los derechos humanos? Pues esto no está regulado en el nuevo acuerdo y consideramos que debe incluirse.
Una de las cosas que la gente sentía cuando dijo no en esa primera votación que hicimos en el plebiscito era que la guerrilla iba a quedar en la impunidad total, que es decir, no iban a pagar todo lo que han hecho, porque claro, han hecho mucho daño a este país. Pero quienes hemos tenido que sufrir, como mi familia y como tantas familias, que el Estado es el responsable, ¿ahí qué? ¿Los militares? ¿Qué va a pasar con eso? Por una parte. Y segundo, ya las personas que tienen que ver con la justicia, los jueces y todos los funcionarios, ¿entienden cómo funciona esto para saber si pueden apoyar?
Claro, acá va a ser importante porque este mecanismo, el mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz, nos va a permitir juzgar graves crímenes cometidos por agentes de la fuerza pública. Sin embargo, nos preocupan los criterios con los cuales los van a juzgar. Y esto todavía está en debate. Esto es un debate actual que se está dando ante el Congreso y que después se va a trasladar a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, que es el máximo órgano que dice que está de acuerdo a la Constitución o no, es quien nos va a decir si todos estos cambios introducidos por el gobierno y por algunas proposiciones de congresistas de manera unilateral traicionan o no el espíritu de los acuerdos. Nosotros vamos a intervenir jurídicamente ante la Corte Constitucional para exigir que se respeten y se les den las máximas garantías a los derechos de las víctimas. Sin embargo, no hay que olvidar, y pese a las críticas que existen en el marco de todo este proceso, pues que es una oportunidad única de pasar de un 99.5% de impunidad a esclarecer una gran cantidad de crímenes atroces de personas que si no existiera esta jurisdicción jamás habrían sido condenadas o siquiera habrían surtido un proceso judicial. Y no solo eso, porque el sistema integral no se agota en una jurisdicción especial. Es todo un conjunto de medidas para apoyar los derechos de las víctimas. Entonces está la unidad de persona de búsqueda de personas desaparecidas y está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Todo esto en su conjunto, y eso es lo que debemos defender, es lo que va a garantizar que los derechos de las víctimas se satisfagan. ¿Cómo? Sabiendo quiénes fueron los responsables. También con reconocimientos públicos. Y por último, con medidas de reparación, tanto judicial como administrativa, por parte del Estado.
Es José Hans Carretero Pardo, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Una canción no hará brotar la anhelada libertad, pero tal vez me haga soñar con lo que más quiero alcanzar. Hay que soñar sin despertar, viendo los campos.
colombiano hasta morir. En tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré aquí.
Canción no bastará para sembrar un porvenir, solo a luchar sin desistir, una ilusión renacerá. La solución no está en partir ni en dar la espalda a la verdad, solo la unión fuerza nos da volver a comenzar. Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir. En tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré. Somos una raza bajo el mismo sol, somos el legado del amor de Dios, una misma sangre, un mismo dolor, la misma esperanza en el corazón. Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir.
Ustedes son muy amables de seguir con nosotros en Banca del Parque Radio. Hoy sentados con la doctora Claudia Mejía Duque. Ella es abogada, directora de la Corporación Sisma Mujer. Doctora Claudia, yo creo que vamos a tener que volvernos a sentar y su merced queda cordialmente invitada. Pero, ¿qué fue lo que quedó finalmente en los nuevos acuerdos de paz para nuestro país respecto al tema de enfoque de género?
Hubo el cambio más importante que hubo entre el Acuerdo 1 y el Acuerdo 2, tuvo que ver con las modificaciones relacionadas con el enfoque y con las referencias más teóricas al enfoque de género. ¿Qué quiero decir con esto, Marisol? Que en los varios momentos del Acuerdo número 1, a los que se referían a una orientación sexual diversa y una identidad sexual diversa, se sustituyeron por la categoría LGBTI, que en varios de los lugares que se hablaba de equidad de género se sustituyeron por la categoría, por el concepto de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es decir, el esfuerzo que se hizo conceptualmente entre el Acuerdo 1 y el Acuerdo 2 fue tratar de precisar, de explicar qué es el enfoque de género, para poder sacar la idea de que el enfoque de género era entonces un discurso que iba en contravía de la moralidad y en contravía de la familia. Entonces, teóricamente lo que explica el Acuerdo número 2 es que el enfoque de género son unos lentes que uno se pone, así como cuando uno se pone lentes para poder ver bien, unos lentes que se ponen para saber si en una situación relacionada con las víctimas, con el campo, con la participación, existe la igualdad entre hombres y mujeres o hay una situación que es desigual que hay que corregir. Eso fue lo primero. Pero lo segundo y lo más importante es que el acuerdo número 2 preserva la mayoría de las medidas concretas que estaban establecidas en el acuerdo número 1, porque se entendió que lo que habría que precisar de manera más importante era la parte teórica, el enfoque conceptual. Quedaron 125 medidas, para algunas personas son 120, para otras son 130, medidas en favor de las mujeres, incluidas por supuesto las mujeres de la población LGBTI. Medidas que son las que en este momento estamos impulsando las mujeres, el movimiento de mujeres y el movimiento de defensores de derechos humanos y de población LGBTI, estamos impulsando para que se traduzcan en toda la implementación del acuerdo de paz, se traduzcan en asuntos concretos que significan que en cada uno de los cinco campos del acuerdo de paz cambie de verdad la vida de las mujeres campesinas, de las mujeres que hacen la política o las mujeres que participan, de las mujeres víctimas, de las mujeres que siembran coca, de las mujeres a las de la población a la que pretende llegar el acuerdo de paz.
Doctora Claudia, su merced nombra a las mujeres quienes hemos y seguimos siendo y desde donde estemos teniendo desigualdades, sufriendo porque no nos pagan bien, porque somos vulneradas, porque somos, es decir, hemos sufrido en la historia. Los hombres que tienen que ver con la comunidad LGBTI, los hombres que estaban también y que han tenido que sufrir la violencia de muchas maneras, ¿cómo participan en estos nuevos acuerdos? Es decir, ¿en qué los favorece a ellos también?
La apuesta, una de las apuestas fundamentales que subyacen al propósito del acuerdo de paz es que tenemos que avanzar en Colombia en la construcción de una sociedad igualitaria y una sociedad que garantice la plena vigencia de los derechos humanos, y dentro de este derecho, de manera fundamental, está el derecho a la igualdad. Esa es la apuesta, dijéramos, una de las apuestas fundamentales como garantía de no repetición. Que se silencien esos fusiles, que se reincorporen a la vida civil esas personas que durante años estuvieron en la guerra y que construyamos igualdad. Por aquello de que las sociedades que realmente son sociedades desiguales son sociedades muy cercanas a la violencia y son sociedades muy cercanas a la guerra. Bien, hombres y mujeres entonces que hacen parte de esas poblaciones discriminadas históricamente son hombres y mujeres que deben beneficiarse claramente con todo el proceso de implementación del acuerdo de paz, entendiendo en todo caso, Marisol, que al interior de aquellos colectivos más altamente discriminados en una sociedad tan desigualitaria como la nuestra, en todo caso, las mujeres son las más discriminadas dentro de esos colectivos discriminados. No es igual la situación de una mujer afrodescendiente a la de su compañero afrodescendiente, siendo muy dura la situación de los pueblos afrodescendientes. Lo mismo diríamos de la población LGBTI, de los pueblos indígenas. Entonces, es una apuesta por la construcción de la igualdad, pero también reconociendo las desigualdades que hay en cada uno de los colectivos.
Doctora Claudia, otro de los temas es la familia. Hablábamos extramicrófonos con Angélica y decíamos, nosotros entonces somos anormales, porque por ejemplo, nosotros nos criamos con mi mamá, mi papá se murió, pues ¿de dónde sacábamos otro papá si mi mamá no se quiso volver a casar? Entonces somos una familia disfuncional, anormal, porque la normal es la del almanaque, y ya ni siquiera en los almanaques salen porque ya no hay papá, mamá e hijos. Todos los colombianos, por la guerra, por muchas realidades, hemos crecido con la abuelita, con la tía, con ¿qué quedó de familia? ¿Qué se le puede decir familia? ¿Y cómo no defender quienes hemos crecido en familias que no tienen que ver con ese esquema tan tradicional?
Esa pregunta tuya me parece supremamente importante porque me permite decir lo siguiente. Resulta que cuando se hizo la campaña de manera fuerte frente al acuerdo de paz, refiriendo como un acuerdo inmoral, lo que se decía era que justamente este acuerdo de paz era un acuerdo que iba en contra de la familia, porque era un acuerdo que hablaba de la igualdad de las mujeres y de la igualdad de la población LGBTI. El acuerdo de paz, Marisol, jamás, nunca se refirió a la familia. Nunca abordó el debate de la familia, porque ese no era el lugar para hablar de la familia. Debate que, por supuesto, está pendiente en el Congreso de la República y que está pendiente en la Corte Constitucional. Entonces, la sociedad tiene pendiente ese debate y en ese debate, efectivamente, estamos inmersos y estamos inmersas. ¿Y en qué consiste ese debate? En lo que tú acabas de decir. ¿De cuál familia están hablando aquellos que proclaman que la familia solamente puede ser la familia conformada por un varón, por una mujer, por unos niños y por unas niñas? ¿Cuál es el hogar? ¿O cuáles son los pocos hogares que hoy en día en el país evidencian claramente que esa es la realidad de la familia. La familia hoy en Colombia es otra. Ahora bien, Marisol, te reitero, el acuerdo de paz no se refería a ese debate, no podía referirse a ese debate porque el acuerdo de paz no desarrollaba lo que tenía que ver con esos elementos que se están discutiendo hoy en día en el Congreso de la República, pero y más tarde en la Corte Constitucional. Pero sí se le atribuyó al acuerdo de paz ese debate. Es decir, Marisol, lo que no ganaron en la Corte Constitucional, quienes están en contra de reconocer los cambios de la familia, quienes no han ganado esas discusiones, las trasladaron al acuerdo de paz, que no tenía nada que ver con ese debate.
Es la doctora Claudia Mejía Duque, abogada, directora de la Corporación Sisma Mujer, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Pues nos vamos a tardar mucho en entender, pero vale la pena hacer este ejercicio pedagógico que de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo queremos hacer y que ustedes ojalá lo profundicen. José Hans, gracias por haberse sentado con nosotros acá en la Banca del Parque.
Muchas gracias, Marisol, por su invitación.
Es José Hans Carretero Pardo, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sentó con nosotros en la Banca del Parque. Igualmente del tema de género quedan muchas inquietudes, muchas dudas, pero le agradecemos a la doctora Claudia que nos hubiera acompañado. Doctora Claudia, gracias por estar con nosotros.
A ti por la invitación y espero que podamos volver a encontrarnos alrededor de estos interesantísimos temas tan estructurales al futuro de nuestro país.
Claro que sí, doctora Claudia, será un honor tenerla por acá. Es la doctora Claudia Mejía Duque, abogada, directora de la Corporación Sisma Mujer, que se sentó con nosotros. Y yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.